Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Estás escuchando El Marcapáginas con David Felipe Arranz en Radio Intereconomía.
Buenas tardes, damas y caballeros, fresquitas tardes ya decembrinas en este especial del Marcapáginas preparatorio de la Navidad, con el que vamos a contar o en el que vamos a contar con una grandísima cantante, grandísima soprano, María Rodríguez, la Rodríguez. Porque estrena dos espectáculos impresionantes, el Porgy and Bess de Gershwin en el Teatro Monumental de Madrid y, por otro lado, unas Navidades flamencas y zarzueleras y de copla española en los Teatros del Flamenco en la calle del Pez de Madrid. Después nos vamos a ir hasta el Pavón, el Teatro Pavón. Allí están representando una obra maravillosa, El jefe del jefe, de Lars von Trier. Y nos van a acompañar unos maravillosos actores de su elenco, Críspulo Cabezas, al que también acompañará una actriz que, bueno, ha sorprendido a propios y a extraños, Laura Laprida, que le da la réplica a nuestro protagonista. Seguiremos con algunas recomendaciones semanales, pero en esta ocasión, puesto que se acaba de publicar en el día de ayer el informe PISA que elaboran los países europeos acerca de la educación, bueno, pues vamos a mantener un debate apasionado sobre la educación en España. Y nos van a acompañar amigos dedicados a estas tareas, Ignacio Rodulfo Hacen, Mariluz Rodríguez de Lera, que es la directora general de secundaria de la Comunidad de Madrid, y nuestro amigo Antonio Castillo Algarra. Todo esto en los próximos 58 minutos con Alma Alcoceba al frente de los controles y David Felipe Arranz dirigiendo este programa que ya saben que acaba de cumplir 24 años.
Estás escuchando El Marcapáginas con David Felipe Arranz en Radio Intereconomía.
Están escuchando la voz de María Rodríguez, una inmensa soprano, una maravillosa artista vallisoletana y un talento que ha dejado huella en la historia de la música lírica. Zarzuela, ópera, canción española, una carrera artística plagada de roles protagónicos en las obras más emblemáticas del repertorio operístico y zarzuelero. También María Rodríguez es una grandísima conocedora de nuestro patrimonio artístico y musical, porque en esos números, en esas piezas impresionantes que ella interpreta, también nos cuenta la historia de nuestra ópera. Nosotros, en el Marcapáginas, hoy vamos a hablar con ella y vamos a establecer qué elementos importantes tiene nuestra zarzuela para que vuelva a recuperar el lugar que tuvo hace no mucho tiempo. Y le vamos a dar ya las buenas tardes a María Rodríguez. Bienvenida al Marcapáginas.
Hola, buenas tardes, David. Encantada de estar aquí, la verdad.
Bueno, querida paisana, tenemos un programa navideño doble porque sí. Tú eres una mujer que es que no da abasto con todo lo que maneja al mismo tiempo. Yo me imagino aquel juego de los malabares y equilibrios de los platillos chinos. Pues tú tienes en cada mano no sé cuántos platillos chinos que podrían ser discos, podrían ser partituras. Lo más importante, te has atrevido con un Porgy and Bess impresionante de Gershwin. en Madrid, en el Monumental, por Jean Bess. Primero, dinos a los oyentes la fecha, que no se nos olvide.
Bueno, pues el 17 de diciembre a las 7:30 de la tarde es el especial Navidad de la Banda Sinfónica de Madrid, en el que vamos a interpretar fragmentos muy, muy conocidos y maravillosos de la ópera por Jean Bess, de Gershwin.
Bueno, este proyecto, porque tú siempre estás detrás de proyectos apasionantes, porque esto es un clásico y montar esto y además adaptarlo, pues también tiene su intríngulis.
Hombre, la verdad es que la Banda Sinfónica de Madrid tiene una grandísima calidad y su director. Y la verdad es que ya hemos colaborado en otras ocasiones, pero sí es verdad que siempre con repertorio español, en grandes festividades madrileñas, como pueden ser el 2 de mayo o San Isidro. Hemos hecho en Conde Duque, en el Patio Conde Duque, en la Plaza Mayor de Madrid, varias representaciones al aire libre. Ellos son fantásticos porque es una banda maravillosa con un sonido brutal que además, claro, tiene instrumentos de cuerda. Entonces, esta ópera increíble de Gershwin, que yo siempre he cantado en muchas ocasiones en concierto, pero esto es una producción más en concierto, aunque siempre tienes que interpretar, pero es difícil que te den el rol de Bess, puesto que normalmente lo interpretan sopranos de negritas, ¿no? Porque el rol sí lo requiere. Al igual que Madame Butterfly, pues suelen ser más bien sopranos orientales, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es una oportunidad que estoy disfrutando mucho, sinceramente.
Hemos dicho el 17, de acuerdo, en el Teatro Monumental de Madrid. ¿A qué hora?
A las 7:30 de la tarde.
A las 7:30 y además entrada libre, ¿no?
Sí.
No solamente María Rodríguez está con esta pieza importantísima de Gershwin, sino que también tienes anunciadas unas Navidades muy especiales, el día de la lotería, el 22 de diciembre, a la una de la tarde.
A la una de la tarde.
En Teatro Flamenco de Madrid, en la calle del Pez.
Sí, en la calle del Pez número 10. Está el Teatro Flamenco de Madrid, que suele tener un espectáculo de emociones que tiene diariamente, yo creo que 3 representaciones por la tarde para todo el que lo quiera ver, un flamenco de primera, pero también apuesta por otros géneros y a la hora que se está poniendo ahora tanto de moda, a la hora del vermú. Y bueno, a mí me lo propuso Javier Andrade, le dije que sí, que me parecía muy interesante también, digamos, hacer lo que es el café teatro o lo que es en pequeñito, ¿no? Un evento en pequeñito, el de la zarzuela, en el que yo explico al público de dónde viene la zarzuela, quién fue el primero que escribió una zarzuela, dónde se representó y por qué se representó, y bueno, un poquito la historia de la música española, que la zarzuela es la gran protagonista. Eso mucha gente no lo sabe, o sea, la madre del musical es la zarzuela. Inclusive si no conoces el género y te ponen una revoltosa bien hecha, dices que es el mejor musical que has escuchado en tu vida.
Ya que estamos hablando de dos mundos, que son el mundo anglosajón, el mundo de los Estados Unidos y el mundo español, yo sé que tú en tus investigaciones también cuentas cómo la zarzuela y la canción española cruzaron el Atlántico y arrasaron en muchos momentos del siglo XX.
Sí, por supuestísimo que sí. Además es que los grandes, grandes, grandes intérpretes y grandes también compositores han sido muchas veces españoles. Inclusive, yo una cosa que explico y que es absolutamente cierta, que el método Manuel García, el método García de canto, es el mejor método que existe y reconocido actualmente en el mundo entero, que lo practican los grandísimos, grandísimos intérpretes de la ópera. Manuel García fue un compositor español, que todo el mundo sabe que fue un grandísimo pedagogo, tenor y compositor de lo que en aquel momento se llamaba la tonadilla escénica, que fue posterior, que salió, o sea, apareció posterior a la zarzuela, que ya aparece en el siglo XVII con Calderón de la Barca y Lope de Vega. Y bueno, Manuel García fue una persona importantísima dentro del mundo musical internacional, porque además fue el padre y preparador de dos grandísimas cantantes, María Malibrán y Pauline Viardot. María Malibrán fue la primera prima donna del mundo, de origen español, aunque nacida en París, y que él prepara concienzudamente, con una disciplina férrea, y consigue que sea la mejor cantante de agilidad rossiniana del mundo. Tal es así que Rossini no solamente se enamora de ella, sino que le compone óperas, igualmente que Manuel García, que es el primer conte de Alma Viva del Barbero de Sevilla. Esto, si no se sabe, pues es cierto. Y también son ellos los que viajan a Nueva York, y es la primera vez que se representa una ópera de mano de ellos en la ciudad de Nueva York. Al igual que bueno, pues lo que también contamos en La Rodríguez en Zarzuela, que es cierto, o sea, había un gran compositor de habaneras, Sebastián Iradier, que viaja por el mundo entero, incluso cruza el charco, como decimos, el Atlántico, entra por Venezuela, por Cuba y por muchos países del otro lado del Atlántico, que son como una larga, eran como provincias españolas, ¿no? Eran como, los considerábamos de igual a igual. Y allí se escriben, se componen y se registran más de 3.000 títulos de zarzuela que registrados en la Sociedad General de Autores de Cuba, que es el primer teatro de zarzuela que se edifica anterior al Teatro de Madrid. O sea, todas estas cosas son ciertas y deberíamos de saberlas, son muy interesantes.
Nuestra amiga María Rodríguez, soprano, además de contarnos estas cosas y de conocer como nadie la historia de nuestra zarzuela, también se ha atrevido con los grandes compositores, como por ejemplo Wolfgang Amadeus Mozart. Un Don Giovanni memorable en el que tuviste el honor de cantar esta pieza impresionante, que además se exige una destreza. Wolfgang no era precisamente sencillo, no. Y que te atreves con el máximo genio de la música.
Bueno, pues exactamente, el máximo genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, que yo también cuando hago mi espectáculo para los niños se lo explico todo, ¿no? Porque Wolfgang Amadeus Mozart empieza a tocar el piano a los 3 años y compone su primera sinfonía a los 6, o sea, es increíble, su primera ópera a los 10. O sea, Wolfgang Amadeus Mozart para mí es mi compositor favorito. He cantado muchísimo Mozart porque he aprendido mucho a cantar con Mozart, que es con quien se tiene que aprender, aparte del bel canto. Es donde tenemos que aprender los cantantes líricos. Y la verdad es que está tan bien escrito. Decían grandes maestros que Wolfgang Amadeus Mozart era el único compositor que existe que ha compuesto algo alegre en tono menor, por ejemplo, ¿no? Era un genio absoluto, absoluto. Y además es que están todas las óperas escritas en italiano, como Noche di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, pues es un estilo italiano perfecto. Cuando escribe en alemán, escribe El rato del serrallo, La flauta mágica, escribe perfectamente en alemán. Y la verdad es que es muy exigente, pero se canta vocalmente, es perfecto. Es perfecto para la voz humana. Es una maravilla.
Hablamos con María Rodríguez, la Rodríguez, una maravillosa soprano que nos acompaña hoy y que nos anuncia dos obras impresionantes: Porgy and Bess de Gershwin en el Teatro Monumental de Madrid el día 17 de diciembre, entrada libre, y Unas Navidades Flamencas el 22 de diciembre y zarzueleras en los teatros o Teatro Flamenco de la calle del Pez. Importante, y cuando hemos coincidido siempre sale a colación el tema de que los más jóvenes tendrían que conocer nuestros tesoros musicales, sí. Y que esta invasión de temas que suenan a veces de forma horrísona, y no me quiero referir a ningún género en concreto, sustituyen en el imaginario colectivo a nuestros grandes maestros de la música.
Pues sí, la verdad es que todos tenemos que conocer todos los estilos musicales y no te tienen que gustar absolutamente todos, pero sí la mayoría, ¿no? Porque la mayoría son maravillosos. Nosotros tenemos un legado cultural musical importante, no, importantísimo. Bueno, desgraciadamente todavía no está reconocida como patrimonio de la humanidad la zarzuela, pero sí es bien inmaterial español y muy pronto va a ser reconocido como patrimonio de la humanidad, al igual que lo es el flamenco. Uh-huh. Los grandes compositores y las grandes épocas de la zarzuela en el siglo XIX, cuando no existía ningún tipo de televisión, cine, ni por supuesto ninguna tecnología, ni ningún aparato digital, o sea, la gente disfrutaba a tope y era de rabiosa actualidad la zarzuela, que va a volver a serlo, y lo está siendo ya, porque era lo que más les llamaba la atención en los periódicos. Salían las críticas, se va a estrenar la siguiente zarzuela, se estrenaban una detrás de otra los grandes compositores,
y era
como
un,
Roberto Chapí, Federico Chueca.
Un
evento social de primera magnitud y con unos éxitos tremendos, ¿no? Luego había otras zarzuelas pues, que no tenían tanto éxito. Y luego una saga de compositores que entre ellos fueron los propios compositores, fueron los que inauguraron y abrieron el Teatro de la Zarzuela y pagaron por ello.
Y además hicieron historia de la música, porque los grandes mecenas, los grandes patrocinadores también sabían que la cultura era popular y que las sensibilidades de la época podían perfectamente alimentarse de esa cultura y de esos grandes artistas, que no estaba reñida la alta cultura con las clases más populares, y la zarzuela salvaba, ¿verdad, querida María?, como esa distancia que comúnmente se suele aceptar, y no era así.
No, claro que no. La verdad es que la zarzuela es del pueblo. La zarzuela narra, y en ella no solamente puedes disfrutar de grandes fragmentos musicales, como por ejemplo el Barberillo de Lavapiés, que es una joya de Raúl Asenjo Barbieri, que es un compositor del siglo XIX que escribe esta zarzuela ambientada en el siglo XVIII. Entonces, no solamente puedes disfrutar de esos pasajes musicales, sino que además tienes que ser un gran intérprete, porque muchas veces el texto, pues, como pasa en muchas óperas, no todas las óperas son maravillosas, sino todas las zarzuelas lo son. Y hay zarzuelas que tienen partes musicales increíbles y no tan buenas de texto, pero sí que hay algunas que lo tienen todo. Tal es el caso, por ejemplo, de La Revoltosa o del Barberillo de Lavapiés, estábamos hablando. Y ahí se ve perfectamente cuál era el momento social, el momento político, el momento histórico, cómo se vivía en España, qué ocurría. También existen pues, esta construcción que pasaba también en el teatro clásico del gracioso, la graciosa, el cómico, la cómica, la característica. Sí, pero desde luego hay otras zarzuelas, como por ejemplo la del Soto del Parral, que es una zarzuela enorme, es brutal musicalmente, es muy difícil de abordar, más difícil que cualquier ópera, te lo digo yo, que me ha costado, y lo he cantado mucho, pero me ha costado. Y hay grandes títulos como Los Gavilanes, como por ejemplo La Rosa del Azafrán, Luisa Fernanda o Doña Francisquita, que son zarzuelas que duran más de 2 horas. Estas zarzuelas son género grande, no es todo género chico la zarzuela, solo es género chico la que dura 1 hora. Y no me sigo enrollando, sino si quieres digo otra cosa, que por qué surge el género chico, pero vamos. Que
vamos a escucharte un poco,
vamos,
¿no?,
a escuchar un poco. Exactamente.
María Rodríguez, que género chico solo es hasta 1 hora de duración, ahí podríamos establecerlo, y que lo otro son grandes zarzuelas, yo te diría incluso óperas, porque en los límites se desdibujan la calidad, el libreto, los autores que concurren, los artistas. Podríamos estar hablando de ópera española, ¿verdad?
Sí, además que muchas óperas españolas, como Marina o como La Dolores, piensan que son zarzuelas, o La vida breve de Manuel de Falla, que es una de las grandes obras universales, ¿no? Eso son óperas absolutamente ogoyescas, ¿no?, en las que solamente se canta y no se habla, pero sí hay grandes zarzuelas que tienen son muy complicadas de cantar, tienen una gran dificultad y se pueden considerar tan importantes o tan difíciles de cantar como Caballería Rusticana. O sea, no es más difícil cantar Caballería Rusticana de Mascagni que la del Soto del Parral de Sotullo y Bert. Y eso te lo digo yo, Fernández Caballero, porque lo he cantado muchas veces.
Nosotros citamos a nuestros oyentes a que acudan el 17 de diciembre a escuchar Porgy and Bess de George Gershwin en el Teatro Monumental de Madrid, con nuestra amiga María Rodríguez. Y que repitan el 22 de diciembre en el Teatro Flamenco, en la calle del Pez, a 1:00 p.m, con lo cual, programa doble, que se decía antiguamente, ¿no?
Programa doble, y si vienen el día 22 al Teatro Flamenco a tomarse un vermucito, un vinito y pasárselo fenomenal, que vengan dispuestos a cantar, porque vamos a cantar no solamente grandes joyas que todos conocemos, como por ejemplo el Relicario de José Padilla, recordando a la gran Raquel Meller, o la Violetera, por supuesto, también por supuesto vamos a cantar villancicos, porque estamos en Navidad, villancicos populares que todos no sabemos, y que vengan con su pandereta, su zambomba, que lo vamos a disfrutar mucho.
Prepárense, querida paisana, un beso muy grande, feliz Navidad ya, porque
muchas
estamos
gracias.
Ya entrando en las fechas y ahí estaremos, ¿eh? Ahí
muchísimas
estaremos.
Gracias, David. Y puedo añadir una cosita breve.
Claro que sí.
Simplemente decir que no solamente la zarzuela, que ese es un género precioso y que yo invito a que vayan al Teatro de la Zarzuela y que vengan a vernos siempre que lo vean anunciado, porque van a disfrutar mucho, tanto en el Teatro Amaya como en otros teatros que la programan, sino decir que las mejores voces consideradas del mundo son españolas y que en el siglo XX había más de 30 cantantes españoles del mundo internacional de la ópera, españoles. De la ópera, no solamente de la zarzuela, sino de la ópera.
No y en el siglo XXI, María Rodríguez.
Por supuesto, y muchos más, claro que sí.
Ensancha los límites de tu conocimiento y despierta tu espíritu crítico con el Marcapáginas, en Radio Intereconomía.
El jefe del jefe es una comedia hilarante, pero también con una carga de profundidad que protagoniza Fernando Gil y que es la adaptación escénica de una celebérrima película de Lars von Trier. Hoy Fernando no ha podido acompañarnos, pero están con nosotros Críspulo Cabezas y Laura Laprida para hablarnos del jefe en el Teatro Pavón, que es la obra que tienen que ir a ver estas Navidades. Y les damos ya la bienvenida a Laura Laprida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Y a Críspulo Cabezas, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Pocas veces uno se encuentra una obra que sea capaz de provocar una cierta reflexión en el concepto de ciudadano trabajador que acude a su empresa y a su oficina a soportar a sus jefes y a sus compañeros de trabajo, y por otro lado que sea capaz de reír, pero pensando en quién está detrás de toda esta estructura. Y esta obra plantea esa propuesta, que me parece bastante interesante, ¿no?
Sí, realmente es una cosa muy interesante en la que se mete, pues quién sino Lars von Trier se mete a una locura como esta, ¿no? A con ese humor ácido a escarbar en los entresijos del neocapitalismo que hemos inventado con una matraca increíble de jefes que tienen jefes por encima, que encima de ellos tienen un montón de inversores que les dicen lo que tienen que hacer y aquí nadie tiene culpa de nada ni responsabilidad alguna, ¿no?
El ambiente de la oficina es un ambiente, a ver, está feo generalizar, pero digo, el ambiente de las oficinas, la cultura de la empresa y todas estas historias que uno que ha estado también muchos años sentado, rodeado de compañeros, ahora yo voy por libre un poco, ¿no? Pero el ambiente de la oficina a veces forma como un magma tóxico, un poquito desquiciante, y la gente se pasa un poquito de rosca, ¿no? Digo.
Jo, la verdad es que en el jefe del jefe la muestra que tenemos de trabajadores en esta oficina, la verdad
pero
es que
pero te
es
diré,
magia.
Amigo Críspulo, que no es una exageración,
sí, ¿no? No nos alejamos demasiado. A ver, pues redecoramos un poquito la realidad para hacerla más cómica, ¿no? Porque si no sería frustrante y trágica, pero sí, pero realmente no nos alejamos. Siempre, la realidad siempre supera la ficción, eso es un hecho.
Yo trabajé en una oficina durante un tiempo, antes de ser actriz.
¿Qué me estás diciendo, Laura Laprida?
Y la verdad es que lo que tiene esto es que cada uno tiene su rollo. Entonces, en el jefe del jefe, cada uno tiene su historia, así como el personaje de Carol, el personaje de Viti, todos tienen su historia y su rollo. Entonces, obviamente, cuando estás en una oficina con tanta gente, hay cosas que empiezan a salir y porque estás tanto tiempo en una oficina, tanto tiempo con esta gente, que de pronto empiezan a salir trapitos al sol, que dices, ¿qué? Y la verdad que a mí me pareció la vida en una oficina muy agobiante. Y entonces dije, yo mientras estaba tratando de que mi carrera como actriz despegase, como no estaba sucediendo, yo trabajaba en una oficina y dije, no quiero trabajar en una oficina. Entonces me puse a trabajar de otra cosa, en un hospital, pero bueno, es otra cosa. Y después ya todo surgió bien. Pero lo que pasa en el jefe del jefe es que es todo tan insólito que te da gracia que sea tan insólito, pero la realidad no se aleja tanto de la ficción.
No, no.
Porque realmente estas situaciones que vosotros representáis en la oficina responden también, y es la reflexión de fondo, a una estructura vertical de obediencia, pero que a su vez los súbditos, entre comillas, pueden echarle un pulso al poder, ¿no? Y hacer que salte por los aires a veces. Y en el caso de la obra, del jefe, esos trabajadores también hacen patinar y tambalear esa estructura, pues con quejas, comentarios y sus propias, como decía Laura, su propio rollo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Cómo veis la obra de Lars von Trier en cuanto al retrato, pienso yo, no demasiado exagerado, de ese ambiente de oficina?
Pues efectivamente siempre hay un juego de poder, ¿no? En todo grupo... Es que forma parte dentro de esto del capitalismo, cualquier estructura vertical siempre hay pulsos de poder, ¿no? Por supuesto, el poder viene de arriba hacia abajo, pero los de abajo pueden decir, vamos a molestar por aquí, por allá, para hacer eso, tambalear al poder o para mover o para que caigan ciertas fichas, ¿no? Sí, esto también es algo que pasa, claro.
Y luego, Laura, las historias que en tu caso representas muy bien, que es las grandes pasiones que se desatan en una oficina, en sus pasillos, encima de la mesa, detrás de las cortinas, y que forman también un microclima muy especial, porque los seres humanos también experimentan emociones, y Eros hace su irrupción en escena, en un ambiente en el que en principio no debería producirse.
Pero es un ambiente en que en un principio estás todo el día.
Todo el día. Piensa que es una startup. Claro. Piensa que las startups hoy en día ya es como el nivel más caníbal de lo que es el capitalismo. Entonces, allí se trabaja todas horas el resto de tu vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás allí metido. Entonces,
todo el día con esa gente. Se termina siendo tu familia, tus amigos, tus enemigos. Empiezan a...
Tus parejas sexuales, tus claro. Parejas. No te queda otra.
La verdad que empiezan a surgir muchas cosas. Es mucho tiempo que estás ahí adentro. Y también con las tensiones. La tensión que tiene uno cuando está trabajando, que si lo hace bien, que si no, que si tiene la presión, que la jerarquía. Es mucho.
Pues vamos a escuchar el jefe del jefe.
Pablo. Fricativa bilabial, golpe glótico. Ah, subnormal. Me he dado. Hola. Ma, Maripili. Mamá. Hola. Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa. No. Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa. No. Ma. No. Ma. Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa. He otorgado un poder para que conduzca y concluya nuestras negociaciones al señor Gabriel. Y ahora me despido de coger un vuelo para Estados Unidos. Así que bye bye. Posiblemente.
Por fin. Oh. Nuestro hombre del lejano oriente. Jefe, le presento al señor Zhang.
Zhang.
Hola, por fin nos conocemos. Yo soy el presidente de la empresa.
Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa.
Dos presidentes, sí, pero de dos empresas muy distintas.
Dos presidentes distintos de dos empresas.
Por ahora.
Por el momento.
Porque nuestro jefe está listo para cederle su lugar al suyo y, de hecho, ha decidido abstraerse y mantenerse al margen.
Pero ¿por qué siempre se empeñan en hablar tanto estos sudeuropeos?
Estamos escuchando el jefe del jefe. Nos acompañan Críspulo Cabezas y Laura Laprida, que pueden ver en el teatro Pavón. Todos estos movimientos económico-bursátiles, financieros que transcurren en las bambalinas del poder, consideran a los trabajadores como simples peones, es decir, personajes que acuden allí y gracias a estos personajes que sois vosotros, bueno, en el caso de Críspulo, mueve los hilos más que el resto de sus compañeros, pero estos personajes se convierten como en una especie de combustible para que las grandes corporaciones funcionen, o una startup en este caso, ¿no? Es decir, que son moldeables, manejables, intercambiables, transfugables, comprables, vendibles. Aquí sí, estamos asistiendo a un trato internacional con una empresa china, porque efectivamente está en venta esa startup y el inventor, el creador, se va a llevar un buen fajo de billetes. La gran mayoría de la gente en su día a día no se da cuenta de estas barbaridades que ocurren detrás, ¿no?
No, claro que no. De hecho, a mí, yo es que soy muy macarra con esto, con lo del trabajador. Una compañera que trabaja en Mercadona, ¿no? Un día estaba pues haciendo ahí crítica, ¿no?, de su trabajo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y me dice en un momento dado, dice, pero claro, da trabajo a no sé cuántas mil personas. Y digo, no. Mercadona, para hacer el dinero que hace, necesita a no sé cuántos mil trabajadores.
Es al revés.
Claro, la cosa es al revés, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, la mayoría de la gente pasa por encima de esto, no, da igual, ¿no? Son solo firmas, solo grandes nombres, solo... Y es lo único que prima y cuenta en este mundo que hemos inventado.
Les decía que Lars von Trier es el creador de una película, el jefe de todo esto, que ha dado pie a la adaptación teatral del jefe del jefe. Vamos a escuchar el tráiler en español.
Lars von Trier ha hecho una comedia.
¡Oh, mierda!
Sobre una empresa informática. El jefe de todo esto.
Por fin nos conocemos. Soy el director. ¿Debe ser confidencial?
Debe ser confidencial.
Una empresa necesita a un director para ser una empresa, pero no me sentía capaz.
Un actor. Y eso es exactamente lo que necesitas.
Aquí lo tenéis. Es el jefe de todo esto.
¿Alguna pregunta? ¿No podrías contarme a qué os dedicáis en esta empresa?
A la informática.
¿Informática? Pero si no entiendo ni una palabra.
Tenemos suerte de que seas tan buen actor.
Ha sido una representación horrible. Como si yo no notara cuando un hombre se siente atraído por mí.
Sí.
Eres un cerdo machista.
Sí. Kisser, ¿qué haces aquí? Tú no trabajas en el sector de la informática.
Lo mismo podría decirte yo.
Al final, la excursión del personal a Kulen sí que se va a hacer. ¿Qué se dice?
¡El otoño es bochornoso!
Así que por esta razón te llaman el jefe de todo esto.
El jefe de todo esto. Dirigida por Lars von Trier.
Eres un cerdo.
Sí.
Año 2006, una comedia de Lars von Trier, el jefe de todo esto, que estaba un poco ahí pendiente de que una mano amiga la desempolvara. Y en este caso, en el caso del jefe del jefe, que es, como les digo, la adaptación de Lars von Trier, que pueden ver en el Teatro Pavón, es de Ricardo Hornos, esa mano que ha conseguido adaptarla al teatro. ¿Habéis visto la película original de Lars von Trier?
No, porque Ricardo me dijo que no la viera.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno,
yo no la vi,
pero ¿cómo es esto, este Ricardo?
Yo no la vi, hasta última semana de ensayos, creo, una cosa así. Dije, venga, ya mi personaje está armado, ya da igual, ya si la he cagado mucho, ya no puedo ya dar marcha atrás, entonces voy a verla. Y efectivamente he creado otro personaje completamente diferente a lo que había mostrado Lars von Trier, ¿no? Realmente... claro, adaptar al teatro es otro mundo. Entonces, no tiene nada que ver la comicidad que muestra Lars von Trier con la que nosotros mostramos en escena. No tiene nada que ver la manera de comportarse nórdica en esa película con la que nosotros mostramos en una startup española. Entonces, bueno, no sé, tanto Ricardo Hornos como Fernando Gil, que ayudó en esta dramaturgia, se tomaron bastantes licencias, ¿no?, para hacer esta cosa más de aquí, más española, ¿no? Pero hay algo que tiene la película que nosotros no tenemos, porque la decisión de la escenografía es perfecta, es esa sola sala de oficina, ¿no?, que es maravillosa, nuestra escenografía súper pulcra. Es una de las, creo que es uno de los alicientes que tiene la función también. Pero hay algo muy interesante, y es que cuando se reúne el jefe con el jefe del jefe, ¿no?, con el actor, en la película siempre están como en el zoo, en el parque de atracciones, en sitios siempre de ocio. Siempre, el jefe siempre está de ocio, y a mí eso me parece fascinante. Estoy yo ahí empezando a meter alguna cosita, en plan de, ay, no tengo tiempo para esto, Cristian, ¿no? Porque realmente el jefe no da palo al agua en
en toda la película y en toda nuestra función tampoco. Los que hacen el trabajo son ellos, ¿no? Los empleados.
¿Creéis que el teatro, la puesta en escena, la comedia, pensáis que en el caso del jefe, Laura, puede provocar algún tipo de reacción ulterior en el público que os ha visto encarnando esos personajes y que se vaya a casa pensando que al día siguiente, cuando tenga que madrugar y entrar en su oficina, quizá se acuerde de vosotros y de lo que le habéis contado?
Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Está muy bien disfrazado lo que hacemos arriba del escenario, pero en realidad no es nada distinto de lo que puede llegar a pasar en cualquier compañía. Entonces, yo creo que te vas pensando, voy a decir una frase muy argentina, y me disculpan, pero te vas con el culo lleno de preguntas.
Mola, buena frase.
Bueno, eso ya está. Con eso me descanso.
La verdad es que nosotros sí que nos fuimos con un montón de preguntas. También queremos que el público acuda a ver El jefe del jefe al Teatro Pavón. ¿Hasta qué día está, queridos?
Estamos hasta el 26 de enero, de miércoles a domingo, a las 7 de la tarde, los domingos a las 6.
Y domingos a las 6, que es un día también que ya saben los amigos del Marcapáginas, que el teatro empieza antes. Muchas veces no se llega a la hora porque se olvidan de que el domingo hay que ir un poquito más pronto.
Hay que ir una hora antes.
Pues ya lo saben, El jefe del jefe, de Lars von Trier, una impresionante adaptación con Críspulo Cabezas. Ha sido un placer.
Oh, lo mismo digo.
Laura Laprida, un placer.
Gracias, igualmente.
Por mostrarnos la cara oculta de una oficina.
No te acostarás sin saber una cosa más. El Marcapáginas, en Radio Intereconomía.
Si los alumnos de 15 años suspendieron categóricamente en el último informe PISA, España obtuvo en diciembre de 2023 la peor de sus marcas en la evolución internacional. La población adulta de 16 a 65 años tampoco da la talla en las principales competencias básicas si las medimos con el corte de Europa. Según el segundo estudio del Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias de la Población Adulta de la OCDE de 2023, que se ha hecho público esta semana y que mide el nivel de competencia de la población adulta en lectura, matemáticas y resolución adaptativa de problemas, habilidades esenciales para asegurar la prosperidad en la esfera pública y en lo profesional, la población adulta española ha perdido competencia en compresión lectora. Y además, lo peor de todo es que se mantiene aún lejos de los parámetros medios deseables y también de la media europea. Y para hablar de todo esto, para hablar de educación, de informes de la OCDE y de un montón de cosas, nos acompañan hoy unos buenos amigos, porque me decía Antonio Castillo Algarra, este debate hay que abordarlo antes de Navidades. Y Antonio Castillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, David?
Que dice, y además voy a traer a una personalidad del mundo educativo. Nos acompaña Mariluz Rodríguez de Lera, directora general de secundaria de la Comunidad de Madrid. Bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Y también, como no, un clásico del Marcapáginas ya, que nos acompaña Ignacio Rodulfo Hazen. Bienvenido, profesor.
Muy buenas, encantado.
Profesor, músico, historiador de la música, bueno, maestro también, como Antonio. Madre mía, cada vez que leemos un informe que viene de Europa, ¿a cuál peor, queridos amigos? ¿Qué está pasando? Decidme algo.
Empezando por el informe mismo. Ahora, cuando nombrabas el informe, he tomado nota del nombre del informe en sí. Resolución adaptativa de problemas. ¿Por qué adaptativa? Esos terminachos son, para empezar, lo que matan. Los que están al cargo de los informes y de la educación en general, esa pseudopedagogía que se impuso hace mucho, por cierto, poníais la música maravillosa de la película de Robert Mulligan, Matar a un ruiseñor, Y ahí en esa película se ve ya, en la novela también de Harper Lee, cómo en los años de la depresión en Estados Unidos ya están los pseudopedagogos estropeando la cosa. Y es famosa la escena donde está Scout y que donde la profesora le prohíbe saber leer. Ella ya sabe leer, pero la profesora se lo prohíbe, lo cual nos llegó a nosotros décadas después. Y hoy en día, en España, los chicos de primero de primaria no saben leer ni escribir. Los universitarios tampoco. Pero que los chicos de primaria no sepan leer ni escribir no es que haya fallado el sistema, es que se quiere que así sea.
Se considera
bueno y se considera malo que lo aprendan. Se considera que es hacerles daño, se considera es ir contra el sistema. Y eso es en España entera, eso son las leyes que tenemos. Entonces, yo siempre he dicho que el verdadero fracaso educativo no es que alguien deje el colegio, que por cierto, ¿por qué no? Sobre todo a partir de una edad. Yo defiendo que la educación debería ser obligatoria solo entre 6 y 14, ni mucho menos el disparate que quieren ahora entre 0 y 18. Si queréis hablamos de eso porque es lo que nos va a matar. Pero que un niño deje el colegio, que una niña deje el colegio, no pasa nada. No todo el mundo tendría que estar en el colegio. El fracaso escolar es que alguien acabe el colegio con 17, con 18 y no sepa leer ni escribir, que sean como inmigrantes recién llegados que no entienden la lengua ni la cultura en la que están y dicen a todos que sí, así con cara sonriente, pero por quedar bien o por no meterse en líos o porque venga, por sobrevivir. Ese es el estado en que estamos.
Madre mía, no sé si nuestros amigos, directora general de secundaria de la Comunidad de Madrid, Marilú Rodríguez, también lo ves tan el panorama tan terrorífico como el que describe Antonio.
A ver, yo antes de ser directora general era profesora, vamos, sigo siéndolo. Entonces sí que he ido viendo al cabo de los años, y también vengo de una familia de maestras, que el nivel de los alumnos ha ido cayendo estrepitosamente. Y que tenemos un problema, porque en España nos gusta mucho dar títulos, y el dar títulos se ha convertido en regalar títulos. No se puede titular, y estamos hablando de educación secundaria obligatoria, que es el primer título al que se accede, con materias suspensas. Tener materias suspensas en una educación secundaria obligatoria o en un bachillerato significa que ¿cuál es la validez de ese título? ¿Para qué estoy dejando a esa persona en una sociedad si no es capaz de hacer cosas, no es capaz de comprender lo que lee, no es capaz de resumir?
Ignacio, por favor, es que me voy a ir a casa con un disgusto. Ayúdame en este momento.
Bueno, te voy a ayudar porque creo que vamos a estar de acuerdo, pero me parece que hay miedo a una palabra a la que no hay que tenerle miedo, que es la palabra decadencia. Y nos encontramos con muchísima gente que no quiere darse cuenta de la decadencia, de que se caen los puentes, de que se caen las cosas. Lo único que nos puede salvar de la decadencia es ser conscientes de ella y nombrarla. Hablando de nuestro querido siglo de oro, que nos parece que era una época horrible porque se hablaba entonces de decadencia, esta España decadente. Bueno, pues no era decadente porque eran bien conscientes de la decadencia y estaban muy en forma y estaban muy alerta. El problema de hoy es que no estamos alerta porque no queremos ver lo que está pasando, que es que se cae.
Me ha gustado un fragmento que recuperamos del antiguo Nodo, porque el tono de cómo iban los niños al colegio, pues en ese léxico que decía Antonio Castillo Algarra, dice, bueno, es que las palabras de los pedagogos ahora son infumables. Pues a mí esta musicalidad de esa voz cantarina del Nodo, pues me ha hecho gracia. Escuchen.
Comienza el curso escolar y los niños van llegando a los colegios con sus carteras flamantes y los libros de texto recién comprados. Después del tiempo de la diversión llega el del estudio, menos agradable, pero más útil. Y los hombres del mañana se entregan serietitos y afanosos a su labor.
Eran divertidos y afanosos también, o sea, era una forma de estar en el mundo, pero claro, era una educación ideologizada que nosotros, que estamos ahora ya en el siglo XXI, que se supone que la educación es libre, que no tienen que influir las ideologías en el aula, que los chicos van a aprender matemáticas, ciencias, historia, literatura, y que hoy como ayer muchas veces se sigue impartiendo doctrina, queridos amigos.
Ojo con la palabra doctrina. La palabra doctrina que están satanizando es buena y muy buena a la iglesia y también al colegio. Se va a aprender doctrina, la doctrina de Descartes, de Kant, de Aristóteles, o de la doctrina jurídica, o la que uno quiera, o la de Einstein. Eso es doctrina, es decir, un conjunto de un pensamiento sistemático explicado de principio a fin y entendido en su momento y por quién. Eso es doctrina. El problema es que lo que hay son ideologías, que es algo muy distinto a las ideas, y hay incluso ingeniería social. Ese es el problema. Y, por supuesto, no seré yo el que defienda la época de Franco, ni el franquismo, ni tal, que, por cierto, es un periodo amplísimo y habría mucho que decir, pero la ideologización de hoy no es ni muchísimo menos menor. La censura de hoy no es ni muchísimo menos menor. Es muy superior, la persecución es muy superior. Y por lo menos lo bueno que tenía, o sea, lo que quedaba de aquella época, de la educación anterior, era que había un cuerpo mínimo que se respetaba, había una mínima calidad que se respetaba.
De materias, un mínimo,
de,
¿no?
materia, de contenido, sí, de saber leer, escribir, hacer cuentas. Es que de cuarto de la ESO desaparecieron las derivadas y se fueron. Los niños de cuarto de la ESO, que sería como nuestro segundo de BUP, hoy en día no se concibe que deriven. Es que los niños que van a selectividad no saben integrar. Entonces, el primero de carrera es un fraude en las ingenierías, porque consiste en, vamos a enseñaros a integrar. Uno de los mayores desastres de la educación se llama Plan Bolonia, que está destruyendo. Y ya habla, si queréis, hablamos de las becas Erasmus, que es de lo peor que nos ha pasado en el mundo y en Europa. Entonces, yo creo recordar, cuando empezó Bolonia, que la intención de Bolonia era hacer que los primeros tres cursos de carrera fueran el antiguo bachillerato. Entonces, cualquier chiquillo de 16 años de la época de eso que hemos puesto del nodo tenía más nivel que la mayoría de los graduados, pero con mucha, mucha diferencia. Claro, todo esto es una gran farsa y se ha perdido lo más mínimo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuándo empezó esa decadencia en España? Bueno, España alcanza su punto más alto antes de la Guerra Civil, cae con la misma Guerra Civil. Lo que hace la Guerra Civil y el franquismo es para contarlo, pero la destrucción como tal del sistema, la destrucción legislativa, viene con Villar-Palasí. Ahí empieza la caída de todo. Y es curioso que se repite la tontería, como todas las tonterías que se repiten mucho, que ha habido bandazos en la educación. No, todo ha ido en la misma dirección, gobernase quien gobernase, y todo es a la destrucción de la educación misma, no digamos de las humanidades, pero también de las ciencias puras. Y ya luego pues vino la LOCSE y vino la LOE de ahora y vino lo que haya que venir, pero todo ha ido en la misma dirección. Y es así. Hay algunos intentos de hacer alguna cosita bien, ¿no? Quizá Mariluz sabe algo de eso, pero es muy difícil con este fondo de ley nacional y con este mundo, con esa concepción de la educación en Europa, en el mundo. Solo doy un dato más y me callo, que es la desaparición, la prohibición incluso de la gramática misma. Es curioso, no sé si lo sabe la gente, pero no se hace sintaxis en Navarra. Es la comunidad autónoma donde se lleva sin hacer sintaxis. Yo lo descubrí con un alumno mío de oposiciones hace pues casi 20 años, que en Navarra hace décadas que no se estudia sintaxis. No es casualidad, a lo mejor, que en Navarra hace tiempo que gobierne Bildu. Pero es que décadas antes había desaparecido la gramática en Reino Unido. Quizá no es casualidad que ocurriera el Brexit y ocurriera lo que ocurre. Claro. Y dicen, no sabes leer, ¿cómo vas a saber leer? Porque saber qué es, saber por qué, ¿no? Y teoría significa ver, están obsesionados con la práctica. Teoría es ver, el que no ve cómo va, pues va a ciegas, ¿no?
Mariluz, posibles reconducciones a este escenario, como decía Ignacio Rodulfo Gassen, de decadencia, de implosión y de caída. A ver, ¿qué se puede hacer o qué estáis haciendo?
Yo aquí sí que tengo que aportar un poco de luz, porque la Comunidad de Madrid sí que está luchando contra esas leyes estatales de educación que están desmantelando lo que es la educación y la cultura, lo que es el saber tradicional. La Comunidad de Madrid se ha opuesto frontalmente y todo lo que elimina de los currículos el Gobierno Nacional, la Comunidad de Madrid lo mantiene o lo vuelve a poner. Creemos que la historia es un conocimiento que se debe dar con una cronología, si no, no se entiende, no es una cuestión temática. Creemos que los alumnos tienen que tener bases matemáticas y científicas y sobre esas bases ir avanzando en un conocimiento práctico, poco a poco. Primero teoría, luego práctica. Y para que todo el mundo se haga una idea, si se visita un instituto de los históricos de la Comunidad de Madrid, por citar algunos, Lope de Vega, Isabel la Católica, el Cardenal Cisneros, institutos en los que antiguamente la gente iba a evaluar o a examinarse de una reválida, se ven sus laboratorios, se ve su biblioteca, se ve el nivel de experimentación y de conocimiento que había, y nos damos cuenta que en 100 años hemos perdido, no hemos ganado. A pesar de la cantidad de instrumentales, aparatos, robots y ordenadores con el que la Unión Europea está inundando las aulas.
Esta decadencia tecnológica de grandes avances del mundo digital, pero de decadencia en el conocimiento, Ignacio, podría suponerse que es una contradictio in terminis, porque a medida que los medios permiten el acceso a un conocimiento infinito que ninguno de nosotros hace 20 o 30 años hubiéramos soñado, que están al alcance de cualquier alumno y de cualquier profesor, paradójicamente supone un levantamiento de una extraña barrera invisible que les aparta de esos conocimientos. ¿Cómo es esto? Yo no acabo de entenderlo muy bien.
Claro, es que nos parece que tanto la técnica como la ciencia vienen de la técnica y de la ciencia, cuando históricamente y en la realidad es mentira que la ciencia o la técnica hayan nacido de los científicos y de los técnicos. Dependen de una parte de la vida social e individual mucho más grande. Y claro, todo eso es invisible. Parece que la religión no ha tenido nada que ver con la ciencia o con la tecnología, que la salud de las familias, que la convivencia, que la fe, que la esperanza, que el buen gusto no ha tenido nada que ver con estos hallazgos o grandes potencias del hombre. Y, en cambio, ha tenido muchísimo que ver. Y cuando flaquea todo ese contorno de cosas que dieron lugar a la ciencia, a la técnica, se ve que no aguantan por sí solas. Y esto se ve muy claramente en que, bueno, tenemos aparatos portentosos, como la inteligencia artificial, pero no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos y qué queremos hacer? Si no sabemos eso, da igual tener el aparato que tengamos. Y claro, eso es lo que está flaqueando. Ni la ciencia, ni el aparato en sí, sino qué hacer con ello.
Lo cierto es que ahora, desde muchas direcciones educativas, tanto de los propios centros como de instancias superiores, se hace especial hincapié en lo digital, las humanidades digitales, el mundo digital, todo orientado hacia las herramientas, pero claro, esas horas de aprendizaje, de manejo de las herramientas, que es una experiencia algo práctica que uno, como digo yo siempre, a base de trastear, pues el aparato acaba funcionando, pero se quitan al conocimiento ulterior de las cosas. Porque, claro, la docencia no es infinita. Tiene un cupo de horas, tiene unas materias que dar, y si hay esa sustitución de la herramienta por el conocimiento verdadero, pues a mí me aterra un poco este panorama.
Yo nunca uso la palabra conocimiento, uso la palabra saber, que es saber por qué y desde uno mismo. El conócete a ti mismo de Sócrates, ¿no? Es preguntarse ante cualquier cosa qué es y luego dónde quedo yo ahí. Lo digo porque el conocimiento es la erudición, la acumulación de saberes. Por eso se cayó en la estupidez, como tantas otras, de decir que no, ¿para qué me lo voy a memorizar si está ahí? Ya, pero para empezar, para pensar, hay que tener erudición, que es acumulación de datos, cosas, hechos, y luego hay que empezar a pensar, que es hay que razonar, aprender la realidad en su conexión y ponerla ahí. Pero claro, si no se tiene ni eso, todo el que haya dado clase a chicos, chicas de segundo bachillerato, se dan cuenta que por primera vez en la vida los tienes que hacer memorizar, y con 16, 17 años no han memorizado medio párrafo en su vida, y así han ido sacando incluso buenas notas. Por dar algunos datos, así que puedan ser, ningún chico o chica de hoy en día sabe coger el bolígrafo, no se enseña. Claro, no hay primaria, pues no hay. También podíamos hablar de lo que es arrancar a los niños de sus madres desde recién nacidos, eso que se llama perversamente 0 años, arrancarlos de sus madres y dejarlos así, y luego se los tiene en el colegio innumerables años para no hacer nada. En esos colegios donde hasta se les prohíbe, ¿sabe el público que a los niños se les prohíbe en muchísimos colegios de España jugar a la pelota porque es machista? Eso se sabe. Claro, ¿qué hacemos con estos niños así?
Bueno, lo que tenían claro desde el Ministerio de Educación el 23 de enero de 2024, ante el último informe PISA, anunció la ministra Pilar Alegría un plan de refuerzo.
Le voy a dar simplemente dos datos que me parecen muy importantes. Solo en materia de becas, el presupuesto actual destinado a becas en nuestro país son 2.520 millones de euros. 1.000 millones de euros más, un 70% más de lo que invertía la anterior administración del Partido Popular. O son 6.500 millones de euros los que hemos invertido durante esta legislatura pasada también en formación profesional. Con lo cual, el cambio de paradigma ha sido absoluto, de apoyo y de inversión a la educación de nuestro país. Pero evidentemente,
bueno, cuando dice la ministra que estamos en un cambio de paradigma y que la inversión se ha triplicado. A ver, explíquenme.
Pues la inversión no la veo. Lo siento y trabajo en la Comunidad de Madrid, pero no la veo. Esa inversión corresponde mayoritariamente a las comunidades autónomas, que es las que tienen transferida la competencia. Por otra parte, esa inversión de la que habla el Ministerio en muchísimas ocasiones son fondos europeos. Fondos europeos que son de todos los ciudadanos de la Unión Europea, que el Ministerio marca cuatro directrices que son las que las comunidades autónomas tenemos que aplicar y que en muchos casos no se corresponden con las necesidades reales. Ese plan de refuerzo, del cual, permitidme la risa, es un plan de refuerzo de la competencia matemática y de la competencia lectora, lleva el doble de presupuesto de la competencia matemática. Ese presupuesto en total son 3 millones de euros para toda la Comunidad de Madrid, para que pongamos asesores, coordinadores, creemos un equipo técnico, creemos materiales. Es decir, le hagamos la labor al Ministerio, porque cuando nos lanza ese programa de cooperación territorial, no saben qué consiste la formación, no sabe que es un asesor, no sabe que no hay profesores de matemáticas suficientes en secundaria. Con lo cual, no sé qué nos está pidiendo exactamente. Estamos de acuerdo que hay que reforzar competencias básicas. Fíjese, yo empezaría por reforzar la lectora. Si no se sabe leer y no se comprende, ¿cómo se van a resolver problemas de matemáticas? Y esto lo dijo públicamente una persona del Ministerio esta misma semana, que la apuesta era la competencia matemática, no la lectora.
Antonio, sobra el dinero para educación, claro, lo ha dicho la ministra.
La educación, primero no.
Por todas partes.
Pero es que además la educación no es cuestión de dinero. Los griegos, el pueblo más culto de la tierra del que vivimos, eran cuatro cabreros en un campo tirados. O sea, y Sócrates era pobre como las ratas. Es que no es verdad. Y yo he dado clase toda la vida con un rotu y sin nadie ha rotu, con lo que fuera. Que no es verdad. Y luego podíamos hablar de para qué sirve un colegio, para qué se los manda, si es un guardaniños, si los niños y los padres se los trata como clientes. O lo que yo digo siempre, ¿qué les pasa a los niños? A los niños les pasan sus padres.
Con este comentario, con este titular de Antonio Castillo Algarra, nos tenemos que despedir, pero ahí quedan esbozados varios problemas que tiene la educación en España. Directora General de Secundaria de la Comunidad de Madrid, Marilú Rodríguez de Lera, ha sido un placer tenerla en el Marcapáginas. Ignacio Rodulfo Hacen, amigo, has estado ahí discreto, contenido, pero contundente siempre. Y Antonio, gracias por organizar esta mesa. Que por lo menos los que estén escuchando el programa, pues también que le den un poquito al coco y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos? Sobre todo eso que has lanzado acerca de los padres. Muchos papás están escuchando el Marcapáginas.
Pero es así.
Es así, ese suspiro de Antonio lo dice todo.
Es así.
Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz.
Hasta aquí ha llegado el Marcapáginas de esta semana, con Alma Alcoceba al frente de los controles, y se despide un prenavideño David Felipe Arranz, deseándoles una feliz semana y que se abriguen, que se tapen y que vayan al teatro, que lean, que vayan a la ópera, a los auditorios, que hagan todo aquello que les va a hacer mucho mejores.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como gambón grande 20-30 piezas kilo por solo 8,49 € el kilo. Y el domingo día 15 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
Circo Alegría presenta en Madrid el nuevo Circo Alegría On Ice 2. Un espectáculo totalmente nuevo que te dejará sin palabras.
Nuevos números, acrobacias imposibles, equilibrios asombrosos, contorsionistas increíbles y divertidísimos payasos.
Gran carpa junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre hielo. Ahora más sorprendente que nunca.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es y descubre lo nuevo de Circo Alegría.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.